Quisiera predicar la palabra del Señor. Estoy consciente del tiempo, amados hermanos, y no quiero decir voy a ser breve porque, pero sí, es una palabra que yo ya he compartido en otras ocasiones, un pasaje que leíamos hace ratito con el hermano David en Mateo 22. Y mire aquí lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 22. Qué buen pasaje. Mire, si me da, no vamos a tardar, yo creo, unos 20 minutos solamente predicando la palabra. Y sí quisiera compartir que la iglesia escuche este sentir de esta palabra en esta hora. Antes de eso, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, por favor, háblanos a través de tu santa palabra. Estoy consciente del tiempo, Señor, y ha sido bueno poder ver y escuchar los testimonios y aún la identificación con Cristo de mis hermanos. Pero ahora tu palabra, Señor, aunque brevemente, ha de predicarse. Y te ruego que tú te manifiestes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en Mateo capítulo 22, que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Este señor, este rey, es un tipo de Dios el Padre. El Hijo es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Los convidados aquí, en forma específica, particular, es el pueblo de Israel. Aunque la Biblia en Isaías 55 nos dice que a todos los sedientos, venid a las aguas. Venid, comprad sin dinero vino y leche. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se convirtió en un embajador del mensaje de Dios. Es sobre ellos que recayó las Escrituras. A través de su linaje vendría el Mesías. A través de su adoración en el templo se dio testimonio inclusive a las naciones circunvecinas. Ellos fueron los convidados. A ellos el Señor les dio la palabra. Pero en el sentido neotestamentario, pudiéramos ver que los convidados son todos aquellos que el Señor atrae a la palabra, atrae a Cristo. Pero tristemente, los convidados a las bodas, dice el versículo 3, no quisieron venir. No quisieron venir. Versículo 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Inclusive, abunda aquí un poco diciendo, he preparado mi comida. Es el rey diciendo, es mi comida. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. Mi comida. Dice el Señor también aquí que ha preparado sus toros, sus animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Aquí podemos entender todo lo que implica los sacrificios del Señor que representaban la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando uno viene al conocimiento del Señor Jesucristo, uno se identifica o viene a la presencia de una persona del Señor Jesucristo, la cual uno puede creer en Él y participar, como Él mismo dijo, de su carne y de su sangre. Uno empieza a conocer la voluntad de Dios, su comida. Uno empieza a, puede conocer lo que es la realidad de sus sacrificios, sus toros, sus animales engordados. Los diferentes sacrificios que habla la palabra de Dios, que representan la consagración, una vida de una ofrenda encendida, una vida de entrega a Dios. Sacrificios por el pecado, sacrificios por la culpa. Participar de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conocerle, entenderle, conocer el corazón de Dios, los deseos del Señor. Su comida en abundancia está preparado y todo está dispuesto. Sin duda fue Dios el que preparó todo para que un día en la cruz del Calvario el Señor muriera en nuestro lugar. Todo está dispuesto, todo está dispuesto. Cantamos aquel himno que dice, en la cruz, do primero vi la luz. Y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe que yo vi a Jesús. En la cruz, todo dispuesto. Pero ellos, dice versículo 5, sin hacer caso, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. El Señor Jesucristo estaba confrontando directamente a los fariseos y los sacerdotes de aquel tiempo que estaban rechazando al Mesías. Pero ¿cuántos han tenido a lo mejor un legado espiritual? Han nacido en un hogar cristiano. Han tenido privilegios que otros no han tenido. Han sido de aquellos llamados, aquellos que han venido, han sido atraídos, pero como termina este pasaje diciendo, muchos son llamados y pocos escogidos. Los convidados, muchas veces tomamos muy a la ligera los privilegios que Dios nos ha dado. Ya todo está dispuesto, podemos conocer al Señor. Les he dicho a través de estos mensajes pasados que ahora podemos ver a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor y ser transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor en una misma imagen, transformados a la imagen de Cristo, poder entender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo, poder conocer su propósito para nuestra vida, la herencia que Él tiene para con nosotros, su poder que Él tiene para con nosotros, los que creemos, como dice Pablo y oraba por los Efesios, ahí en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 3, es una vida abundante. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y tristemente, los convidados no quisieron. No quisieron. Versículo 5, la expresión, sin hacer caso. Sin hacer caso. Es la misma expresión que encontramos en Hebreos capítulo 2, cuando dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice así, Hebreos capítulo 2 y versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es la misma expresión, si descuidamos es no hacer caso, tomar a la ligera. Es la misma expresión que se usa en Mateo 18 cuando dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, no hace caso, toma a la ligera lo que Dios tiene para él, toma otros dos testigos, esa expresión. Y sin duda, amados hermanos, podemos tener todos los privilegios en Cristo y mucha abundancia de palabra y mucha abundancia de oportunidades, pero no hacemos caso. Tomamos a la ligera eso. El mismo versículo 5 dice que se fueron sin hacer caso, uno a su labranza, otro a sus negocios. Algunos cristianos no les interesan las verdades profundas. Queremos un evangelio light. El Señor dice, vengan a las bodas, hay animales engordados, están mis toros, está mi comida, es mi voluntad para tu vida. Y muchos cristianos no hacen caso, sí, quieren tener los privilegios de ser hijo de Dios, pero no vivir esos en todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas y nuestras vidas. Muchos no hicieron caso. Versículo 6, otros tomando a los siervos que les invitaban, les recordaban, los afrentaron y los mataron. ¿Cuántas veces con nuestro desprecio a la palabra de Dios o a algún hermano o a un padre, a una madre que viene con nosotros y nos dice, hijo, haz la voluntad de Dios, hijo, esto es lo mejor para tu vida, hermano, esto es lo mejor para tu vida? Y con nuestro desprecio, nuestra actitud, nuestra indiferencia, afrentamos a los siervos que Dios envía. Y dice con mucha razón, versículo 7, mire, al oírlo, ¿qué hizo el rey? ¿Qué pasó con el rey?
Se enojó.
¿Recuerda lo que decíamos esta mañana? Que el Señor, ¿verdad? Si no tomamos, discernimos el cuerpo del Señor, aún en el contexto de la cena del Señor, somos juzgados por el Señor para no ser condenados ¿con quién? Con el mundo. El Señor trata con los suyos. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, quemó su ciudad. Versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Amén. Las bodas están preparadas. Los principios de la palabra, la profundidad de las verdades del Evangelio están allí. ¿Qué dice la Biblia? A todos los sedientos, venid a las aguas. Comprad sin dinero vino y leche. Y aún en el contexto ahí de Isaías 55, nos habla de venir gratuitamente, venir con un corazón humilde al Señor. Isaías 55 lo dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Muchos se ocupan en sus negocios, en sus labranzas, en esto. ¿Por qué gastan su dinero, su tiempo, sus vidas en aquello que no sacia? Tu trabajo, ¿por qué lo gastas en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice el Señor. Come del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, con abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd. Y vivirá vuestra alma. Inclina tu oído. Ríndete al Señor. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Dice más adelante en este pasaje. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ya las bodas están preparadas. Mateo 22, 8. Y mire lo que dice ahí, mas los que fueron convidados no eran dignos. Tal vez una referencia directa a los judíos que rechazaron. Fueron convidados, no eran dignos. Y dice el Señor, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Tal vez en un contexto histórico, refiriéndose ahora, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa? El Evangelio a los gentiles, el Evangelio a los gentiles. Los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, versículo 9, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y dice versículo 10, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y es impresionante la obra que Dios hace en personas que a lo mejor no han tenido un legado espiritual, no han tenido un padre que les enseñe de Cristo. Y muchos que han tenido privilegios, los hemos menospreciado. Pero ¿sabe qué? Como les decíamos el otro día, que el Señor le decía a Pablo, ánimo, anímate, sigue predicando, usando otras palabras. Dice, porque yo todavía tengo mucho pueblo, ¿en dónde? En esta ciudad. ¿Y qué ciudad era? La ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto. donde había muchos hombres, mujeres, que estaban entregados al pecado. Pero gloria al Señor, cómo el Señor hace una obra espiritual. Hace una obra espiritual. Se llenó de convidados. Pero el versículo 11, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entre los convidados había uno que no estaba con un vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí quisiera hacer un llamado, hermanos, a que no porque mi mamá es cristiana, yo ya automáticamente soy cristiano. No pensemos así. O porque yo asisto a una determinada iglesia, ya tengo una, ya soy de Cristo. No, necesitas la justicia de Cristo en tu propia vida. Tomar una decisión personal por Cristo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es los vestidos de boda? Bueno, dice la Biblia en Isaías capítulo 61 versículo 10, dice así, se me fue cómo comienza ese versículo, pero es muy hermoso ese versículo, es el versículo de cuando me casé, hermanos, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Cuando confiamos en Cristo, Cristo vino a hacer nuestra justicia. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos indignos delante de Dios. Pero dice la Biblia en Romanos 5:1 que somos justificados pues por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dio paz para con Dios. Y que Jesucristo, que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es nuestra justicia. No es solamente identificarme con una iglesia y tener hermanos, amigos cristianos, o hablar con Dios y buscar a Dios. Tengo yo personalmente que poner mi fe en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único que llevó nuestros pecados en la cruz fue Cristo. Él llevó nuestros pecados en la cruz sobre el madero. En su cuerpo los llevó. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Dios te ha convidado, Dios te está convidando a sus bodas. A lo mejor tú dirás, bueno, pero yo no conozco mucho eso. El Señor te convida, conoce del Señor. Oh, pero yo no soy digno, he tenido una vida muy apartada de Dios. Oh, el Señor aún dice en Lucas, mire por favor Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24. Mire por favor este pasaje, muy interesante. Es muy similar a este pasaje que acabamos de leer en Mateo 22, Lucas 14. Mire lo que dice aquí. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, Lucas 14, 15, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado, amén. Entonces Jesús le dijo, tú dices que bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Muy bien, pero déjame decirte esto. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Ven a la cena. Versículo 18, pero todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. ¿No es cierto que muchas veces tenemos muchas excusas para buscar a Dios? Que no es el tiempo, que estoy ocupado, que tengo que hacer esto, que y realmente lo que no queremos es comprometernos con Dios, dejar nuestra vida de pecado, no importa que el más allá, bueno, es mejor, no importa pensar en la eternidad, no importa, ahorita yo tengo que vivir mi presente. Y comenzamos a excusarnos. Y el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Uno se pregunta, ¿cómo compras una hacienda si ni siquiera la has visto? Es una excusa, ¿no? Te ruego que me excuses. Otro dijo, versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Usted compra, bueno, menos que lo compren una segunda, ¿no? Pero un carro, lo compra nomás y después, ya lo compré, pues voy a probarlo a ver si está bueno. No, es una excusa. Luego dice, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Aunque la Biblia habla de ciertos tiempos en que los que se acaban de casar, pues uno que se acaba de casar no debe ir a la guerra, ¿verdad? Pues no debe dejar viuda la mujer, ¿verdad? Acaba de casarse. Pero a veces tantas justificantes que tienen que ver con cosas que, bueno, es que acabo de casarme. Pastor, esto. Excusas, excusas, excusas. Versículo 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y el señor también otra vez nos dice, enojado, el padre de familia dijo a su siervo. Es interesante, el padre de familia estaba enojado. Es que a veces, hermanos, la verdad es frustrante cómo Dios se ha manifestado a nuestras vidas de una manera tan fiel y nosotros muchas veces nos excusamos. Y el Señor le dice, ¿sabes qué, siervo? Versículo 21, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Bueno, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En esta noche, pensando en aquellos hermanos que se han bautizado, pensando en las vidas de algunos de ellos, me lleva a pensar que cuántos de nosotros hemos tenido grandes privilegios de conocer al Señor por muchos años, y a veces no salimos de excusa en excusa. Y gracias a Dios que nos permite ver la obra, su obra, en las vidas de otros que empiezan a conocer del Señor. No tenía ningún trasfondo espiritual detrás. Y el Señor les trae a su viña. Es sin duda el Señor el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Ninguno de nosotros podemos decir somos dignos. Dice la Biblia que lo necio del mundo escogió Dios. Y hay algunos que pudieran tener talentos, capacidades y poder dedicárselos al Señor, un legado espiritual, y no lo hacen. Pero quiero a Dios hacer una obra espiritual en aquellos que hemos sido invitados a las bodas, aunque no éramos del pueblo escogido de Dios, pero ahora por su pura gracia somos sus hijos. Es un privilegio ser invitado a las bodas del Señor, participar de las cosas de Dios. Es un privilegio. El mundo puede decir lo que quiera, nuestra familia puede decir lo que quiera, pero es un privilegio. Dios nos libre de tomarlo a la ligera. Dios nos libre de estar no haciendo caso. Dios nos libre de excusarnos y poner en primer lugar otras cosas o cosas que son a veces verdaderamente sin sentido. Y le damos mayor tiempo, dedicación, pensamiento que a las cosas de Dios. Oh, amado hermano, Moisés dijo un día, le dijo a Josué, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta. Y ninguno de nosotros gracias a Dios, estamos limitados de poder conocer al Señor en su plenitud. Yo le animo a que usted busque al Señor y se deleite, se alimente en esa su comida que Él tiene preparada. Sus toros, sus sacrificios. No dice el... ¿leían un salmo, no, hermano, al iniciar? ¿Era el Salmo 23? ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué dice al final? Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Oh, una mesa lista. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Es Jehová su pastor? ¿Usted ha sido invitado a las bodas del Señor? No nos excusemos. Vivamos para nuestro Señor. No descansemos en que, bueno, yo tengo un legado, yo, mire, tengo... No, lo importante va a ser tener un corazón enseñable día a día, porque en cualquier momento podemos empezar a poner excusas y tomar a la ligera lo que el Señor nos ha dado. ¿Usted recuerda cuál es la condición de la iglesia de la Odisea? La iglesia del periodo en que estamos viviendo. Es una iglesia que... tibia. ¿Qué dice? Yo me he enriquecido, soy rica. De ninguna cosa tengo necesidad. Dios nos libre de caer en tal condición de apatía. Espero que los bautismos de esta noche y los testimonios de los hermanos nos hagan meditar y animarnos a seguir adelante en las cosas del Señor. Y si usted en su vida personal está tomando a la ligera el privilegio de la invitación que Dios le ha dado a sus bodas, a conocerle, a alimentarse de Él, decida en su corazón: Señor, yo voy a buscarte. ¿Sabe? Usted me conoce a mí ya de tiempo atrás. Yo le he prometido algo al Señor, ¿sabe? Ore por mí. Sé que tal vez debo de guardar esto para mí, pero ore por mí. Yo le he dicho al Señor: Señor, gracias por todo lo que me has enseñado a través de estos años. Hay mucho conocimiento en mi cabeza. Pero Señor, yo quiero conocerte más. Yo no quiero predicar la palabra en base a solamente a algo que está en mi cabeza, un conocimiento. Yo quiero predicar la frescura de tu palabra. Quiero conocerte. Yo no quiero, hermano, empezar a poner excusas en mi propia vida y descansar en lo que ya he aprendido. Yo no quiero ser de esos que he sido convidado años atrás. Desde el 88 Dios me salvó. Y he visto Dios cómo en su pura gracia me ha llevado de gloria en gloria. Y he ido circunstancias aquí, circunstancias acá. Hemos pasado por situaciones muy difíciles que Dios nos ha sustentado. Pero no podemos decir que puedo depender de mí mismo. Necesito conocer más a mi Dios. Le animo a eso. Y oh, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas con un corazón enseñable que está día a día siendo transformado de gloria en gloria. Y mientras este tabernáculo se deshace, hermano, este hombre exterior se debilita, que nuestro hombre interior se renueve día a día. ¿Usted desea eso para su propia vida? Que el Señor se lo conceda. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Este mensaje, Señor, aunque breve, pueda, Señor, ser de reto a la vida de mis amados hermanos, a mi propia vida, Señor. Hemos sido invitados. ¿Qué privilegio es cuando... se nos invita a algún lugar o a una boda o a un todo lo que ser testigos de lo que va a suceder, de la felicidad de la novia, del novio, de la compañía, de todo lo que está ahí? Oh, y qué privilegio ser invitado, ser aceptado en los en las bodas del Señor o en a las cosas de Dios. ¡Qué privilegio, Señor! Oh, Padre Celestial, líbranos de tomar a la ligera tan grande privilegio. Hoy en día estamos en los tiempos donde el cristianismo está tibio, Señor. Está tomando muy a la ligera los privilegios que tenemos en Cristo. Y la verdad, Señor, somos afectados. Somos afectados por el mundo que nos rodea. Somos afectados por otros cristianos que no están buscando de ti. Somos afectados, Señor, por una vida tendenciosa como la que este mundo constantemente nos incita a lo. Y menospreciamos el privilegio que tenemos. Ayúdanos a conocerte más y más, Señor. A buscar de ese pan, de ese vino. Y poder, Señor, alimentar nuestras almas de nuestro Cristo. De lo que Él provee para nosotros como un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, proveyendo pan y vino. Bendice, Señor, nuestras vidas. Guárdanos. No queremos ser de aquellos que no hacen caso. No queremos ser de aquellos que descuidamos una salvación tan grande. No queremos ser de aquellos que no oímos cuando a un hermano con una buena intención viene a exhortarnos y animarnos para buscar más del Señor. No permitas que nuestros corazones se cierren. Danos un corazón enseñable. Y así como escuchábamos a esta jovencita Yara decir, yo soy de Cristo, quiero seguir en sus caminos, oh, que ese sea nuestro mismo deseo, Señor. Te lo ruego, que podamos conocerte día a día en una comunión personal contigo. Te lo ruego, Señor. Bendice a esta tu iglesia, cada hermano aquí, cada familia, te lo ruego. Y aún si hubiese aquí entre nosotros alguien que dice, yo quisiera conocer a Cristo como mi Salvador personal. Quisiera yo tener un encuentro con Cristo. Yo reconozco que soy pecador, que el pecado me separa de Dios. Pero necesito a Cristo como mi Salvador. Oh Señor, que tu Espíritu Santo le convenza y que pueda saber que hoy puede arreglar sus cuentas con Dios. Hoy es el día de salvación. Oh, que tu Espíritu obre en cada corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos ahora con tu bendición. Ha sido bueno ser testigos de la obediencia de nuestros hermanos y su deseo de identificarse con esta tu iglesia. Gracias por los hermanos que son miembros de esta iglesia, Señor. Gracias también por la confianza que los hermanos tienen, aunque no miembros de la iglesia, pero vienen y nos escuchan, vienen a escuchar palabra de Dios desde este púlpito. Te pido, Señor, que en el tiempo propicio, si tú les guías y tú les convences de ser parte de la membresía de esta iglesia, que no esperen más, Señor, y se identifiquen con esta tu amada iglesia y puedan ellos contribuir al cuerpo de Cristo en esta localidad, Señor. ¿Qué es lo que tú tienes para con nosotros, Señor? Solamente tú lo sabes. Aún esta mañana viendo visitas aquí, hermanos, que como tú, aún en medio de la pandemia, has estado obrando en los corazones. Has estado trayendo familias. No sabemos hasta dónde llega tu palabra, aún a través del streaming, Señor, el internet. No cabe duda que es la obra tuya, Señor. Y nos reconocemos que somos incapaces, no somos competentes, Señor, para una obra tan honorable como lo que lo es predicar el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, por favor. Capacítanos, exhórtanos, trata con nosotros de tal manera que podamos presentar a Cristo y a este crucificado de una manera bíblica. Te lo ruego, Señor. Prospéranos aún en la necesidad tal vez de un lugar donde más puedan venir con libertad a predicar a Jesucristo. Guíanos, dirígenos a cómo llegar a otros con el Evangelio de Jesucristo, Señor. Te lo pido, danos de tu gracia, danos fuerzas, danos sabiduría, danos palabra, danos a cada uno de nosotros, no solamente a tu siervo como pastor, los hermanos ministros, los diáconos, los hermanos del comité, los maestros, las maestras, los músicos, cómo podemos extender la obra de Cristo sin comprometer nuestras convicciones. Extiende nuestra visión, Señor, te lo pido. Aún los hermanos de la iglesia, que ellos, pastor, pudiéramos visitar a tal vecino. Mire, oh Padre Celestial, guíanos. Y tú edifica tu iglesia. Permítenos presentar a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Y tú edifica tu iglesia. Y confiamos que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sé con nosotros, Señor. Tenemos una obra muy grande que hacer. Como aquel himno, y viene a mi mente la melodía, es un himno que dice, no recuerdo exactamente, Señor, pero dice, habla de una obra muy importante que tenemos que hacer. Y para estas cosas, ¿quién puede? ¿Quién puede, Señor? Ayúdanos. Aún como a Pedro le dijiste, ¿me amas? Y él te contesta, Señor, te amamos, te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Pero reconocemos, Señor, que tal vez no te amamos como debemos amarte. Oh, ayúdame a mí como tu siervo, como pastor de esta grey. Ayuda a cada hermano, aún rogamos por obreros que tú envíes a tu mies. Sostén esta tu iglesia, te lo ruego, Señor. Gracias por esta noche. Ha sido de ánimo. Nos estimula a seguir adelante. Y perdónanos si no hemos hecho caso. Perdónanos si nos hemos excusado. Perdónanos si hay apatía en nosotros. Perdónanos si hemos sido tibios. Perdónanos si pensamos que de ninguna cosa tenemos necesidad. Y ayúdanos a buscarte más, Señor. Te lo rogamos, en el nombre precioso de Cristo. Amén, amén, amén. Que Dios sostenga esta su iglesia en estos últimos días.